Bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad. Exige Yerba Mate Piporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
El Ministerio de Energía anunció un incremento en las tarifas eléctricas que se traducirá en un aumento de las cuentas de luz de los hogares con un consumo eléctrico superior a los 500 kilovatios. Este aumento será entre un 10 y un 16% en promedio. Por otro lado, los clientes con un consumo menor a 350 kilovatios tendrán un aumento de 2,5% en promedio, gracias al mecanismo de estabilización creado en agosto del año 2022. Se espera que el aumento del precio de la luz sea de al menos un 35% adicional en los próximos meses, lo que afectará principalmente a los hogares con un mayor consumo eléctrico. Con todo, la nueva ley de estabilización, promulgada, como decíamos, en agosto de 2022, también conocida como PEC 2, creó un nuevo mecanismo diseñado para morigerar la entrada en vigencia de las nuevas tarifas y creó un nuevo fondo por $1,800 millones. Su aplicación finalmente se gatilló con el decreto publicado recientemente. Las nuevas tarifas se aplicarán siguiendo las reglas del mecanismo de protección al cliente. Por lo tanto, los hogares con un consumo mensual menor a 350 kilovatios experimentarán un aumento de 2,5% en promedio, lo que representa el 90% de los consumidores, mientras que el 10% de los hogares con un mayor consumo eléctrico sufrirán un aumento en sus cuentas de luz.
En resumen,
el aumento de las tarifas eléctricas en Chile afectará principalmente a los hogares con un consumo eléctrico superior a 500 kilovatios, quienes tendrán un aumento de entre 10 y 16%. Los hogares con un consumo menor a 350 kilovatios experimentarán un aumento de 2,5% en promedio, lo que representa el 90% de los consumidores. Se espera entonces que las tarifas eléctricas sigan aumentando en los próximos meses. El sitio web emol.com presenta un artículo titulado
Comisión Experta, las diferencias que genera la libertad de elección entre régimen de salud privado y estatal.
El informe cubre un debate reciente dentro del Comité de Expertos sobre la libertad de elegir entre un sistema de salud público o privado. Veamos los puntos clave de este informe. Uno de ellos es que la Comisión Experta, un comité de expertos, aprobó recientemente un artículo que otorga a los ciudadanos la libertad de elegir entre los sistemas de salud públicos y privados. Y si bien los miembros del comité, tanto del gobierno como de la oposición, aprobaron el artículo, el primero ha expresado reservas al respecto. El desacuerdo se centra en si la legislación debe contemplar simplemente la libertad de elección o si debe promover un modelo de sistema de salud específico. La comisión ha debatido cuánto debe mandar o dejar al legislador decidir las características de los sistemas de salud. La oposición ha argumentado que la comisión debe respetar el acuerdo alcanzado al presentar el artículo. La discusión ha generado preocupaciones sobre si otros artículos están siendo revisados bajo la presión de las redes sociales. Los miembros del comité han argumentado que el tema en cuestión es el destino o financiamiento del sistema de salud, no la libertad de elección. Un miembro sugirió que el principal punto de debate es el 7% de los ingresos destinados a la salud, que está legalmente ligado a la decisión del trabajador.
En resumen,
El artículo de emol.com informa sobre la discusión en la comisión experta acerca de la libertad de elección en el sistema de salud. Aunque los miembros de la comisión de ambos lados aprobaron el artículo, el gobierno ha impulsado reparos en cuanto a si la legislación debe permitir simplemente la libertad de elección o promover un modelo específico de sistema de salud. La oposición ha defendido el acuerdo previo alcanzado y ha habido también preocupaciones de que otras normas están siendo revisadas bajo la presión de las redes sociales. En general, el debate se ha centrado en el financiamiento y destino del sistema de salud y la implicación legal del 7% de los ingresos destinados a salud. El jefe de la Defensoría Penal Pública, Carlos Morajano, cuestiona la efectividad del criterio Valencia para la prisión preventiva para extranjeros indocumentados en el país. Recordemos que el criterio Valencia es un oficio que busca la prisión preventiva para extranjeros detenidos sin documentos, apoyado por fiscales regionales, pero cuyo criterio no es compartido por todo el sistema de justicia. La Defensoría Penal Pública cuestiona la efectividad del oficio, ya que la prisión preventiva es una medida excepcional que solo se debe aplicar si se cumplen ciertos requisitos legales y de derechos humanos. La política de persecución penal del Ministerio Público, por cierto, no es vinculante con las decisiones de los tribunales. Por otra parte, se plantea que el derecho penal no es la solución para los problemas migratorios. Así con todo, diputados de la UDI buscan establecer la obligación de decretar prisión preventiva para todos los extranjeros indocumentados que cometan delitos en el país. Por su parte, la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, explicó que el criterio Valencia es un criterio interno y que por el momento no es legal. Cada caso se resolverá individualmente, por lo que puede haber diferencias en la decisión de aplicarlo. Así, la Defensoría Penal Pública cuestiona la iniciativa que ahora un grupo de diputados de la UDI buscan convertir en la Ley Valencia.
En resumen,
la Defensoría Penal Pública cuestiona la efectividad del criterio Valencia para la prisión preventiva para extranjeros indocumentados en el país y señala que la política de persecución penal del Ministerio Público no es vinculante con las decisiones de los tribunales y que el derecho penal no es la solución para los problemas migratorios. Además, la iniciativa es apoyada por diputados de la UDI, quienes buscan establecer la obligación de decretar prisión preventiva para todos los extranjeros indocumentados que cometan delitos en Chile. Existe un reporte sobre la presión para declarar un estado de excepción en la región metropolitana debido a la crisis de seguridad, en especial luego de un nuevo ataque a carabineros en la Florida. La oposición y la centroderecha están pidiendo que se declare el estado de excepción, mientras que en la UDI y Renovación Nacional existen reparos y algunas dudas acerca de su factibilidad. La semana pasada, las autoridades habían solicitado la medida después del asesinato del cabo Daniel Palma. El presidente Gabriel Boric se reunió con los presidentes de los distintos partidos y la solicitud perdió fuerza. La solicitud ha ganado fuerza nuevamente debido al nuevo ataque a carabineros, como decíamos, en la Florida. Jorge Alexandri, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, por cierto, no está a favor de la medida. Catalina del Real, Eduardo Durán, María Luis Cordero, Diego Chalper y Jimena Ossandón presentaron un proyecto de resolución para solicitar la medida al mandatario. Algunos, en todo caso, creen que la medida es difícil de incorporar considerando las disponibilidades de las Fuerzas Armadas.
En resumen,
la oposición y la centroderecha están pidiendo un estado de excepción en la región metropolitana debido a la crisis de seguridad, aunque existen reparos y dudas acerca de su factibilidad. La solicitud ha ganado fuerza nuevamente debido al nuevo ataque a carabineros en la Florida. A pesar de que son una pieza clave en el combate al crimen organizado, La voz de los suboficiales de Carabineros estaba ausente en el debate por la crisis de seguridad. Zipper dice haber escuchado las demandas de carabineros, cabos, sargentos y suboficiales, que son los que enfrentan a las bandas. Dicen que soportan turnos extenuantes, que las dotaciones para las tareas en la calle no son suficientes, que el entrenamiento con armas es casi simbólico, que la alta carga laboral ha motivado la normalización de licencias médicas falsas y que los oficiales prestan poca atención al trabajo de patrullaje porque están más preocupados de que se cumpla con el papeleo. Documentos que detallan la distribución de efectivos en las comisarías confirmarían las quejas. El personal destinado a patrullaje y recepción de denuncias puede ser menor al 30% de la dotación. Si el tema le interesó, si quiere revisar las declaraciones tomadas por los periodistas Nicolás Sepúlveda, Catalina Olate y Benjamín Miranda, lo invitamos a revisar el artículo titulado
Hablan suboficiales de Carabineros. Jornadas extenuantes y alarmante baja del personal destinado a enfrentar la delincuencia.
Publicado en ciperchile.cl.
Esta es la ONU en minutos. Les saluda Jordi Trujols. El papel de las mujeres en la agricultura tiende a estar marginado y sus condiciones laborales suelen ser peores que las de los hombres, con trabajos informales, a tiempo parcial, poco cualificados o que requieren un uso intensivo de mano de obra. Así lo indica un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que revela que por cada dólar que ganan los hombres, las mujeres reciben 82 céntimos. El director del Departamento de Transformación Rural Inclusiva e Igualdad de Género de la FAO, Benjamin Davis, nos explica la situación de la mujer en los sistemas agroalimentarios de América Latina.
Ahí sigue siendo mucha desigualdad en las condiciones de empleo para las mujeres en América Latina. De nuevo, en términos de la informalidad, la naturaleza precaria y siendo menos pagada, ¿no? La diferencia sería de que los países en América Latina, bueno, la agricultura juega un papel menor en las economías, entonces hay menos mujeres en términos porcentuales que están trabajando en el sector agropecuario.
El estudio también destaca que las mujeres tienen menos acceso a la propiedad de la tierra, a créditos, a formación y a las nuevas tecnologías, e indica que de lograr cerrarse la brecha de género en productividad agrícola y la salarial, el Producto Interior Bruto Mundial aumentaría en casi $1 billón y reduciría la inseguridad alimentaria en 45 millones de personas. El representante especial del secretario general y jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia resaltó hoy en el Consejo de Seguridad la importancia crítica de ejecutar plenamente el acuerdo de paz y reducir los niveles de violencia de los grupos armados ilegales a través del diálogo para ampliar el alcance de la paz en el país. Durante la presentación del último informe sobre la misión de verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu destacó que el reciente encuentro entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el excomandante de las antiguas FARC EP, Rodrigo Londoño, es un ejemplo de cómo las partes pueden trabajar juntas para enfrentarse a los múltiples retos que enfrenta el proceso y para impulsar la implementación. Massieu también aplaudió la visita conjunta de Petro y Londoño al antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación de Mesetas, en el departamento del Meta, debido a la grave amenaza de un grupo armado ilegal contra decenas de excombatientes y sus familias.
Si bien lamento que este grupo de excombatientes haya tenido que abandonar el sitio donde invirtieron tanto esfuerzo y trabajo en su reincorporación a la vida civil, es positivo que se haya acordado un plan de traslado ordenado de ellos y sus familiares a un lugar nuevo con mayor seguridad y acceso a tierra productiva.
Masi añadió que el informe incluye por primera vez asuntos relacionados con la reforma rural integral y el capítulo étnico del acuerdo final, que forman parte del mandato recientemente encomendado por el Consejo a la misión. El Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares reiteró hoy su preocupación por el limitado acceso a la justicia que posee este colectivo debido a la desconfianza de las autoridades nacionales salvadoreñas. Respecto a los casos de migrantes salvadoreños desaparecidos, fallecidos o víctimas de delitos en países de tránsito o de destino, el órgano de expertos independientes lamentó que no se hubiera informado a las víctimas y a sus familiares de los resultados de las investigaciones. Entre las recomendaciones al Estado parte, el comité indicó la necesidad de mejorar el acceso a la justicia de todos los trabajadores migrantes, por ejemplo, reforzando las capacidades del personal de primera línea para aumentar la confianza con las autoridades locales. También instó a las autoridades salvadoreñas a fortalecer las medidas que garanticen el acceso a la justicia para migrantes y familiares en casos de salvadoreños desaparecidos, fallecidos o víctimas de delito en países de tránsito o destino, garantizando su derecho a la verdad y a una compensación adecuada. Combatir la enfermedad de Chagas requiere integrarla en la atención primaria de salud y que los servicios esenciales lleguen a las personas que los necesitan, destacó UNITAID, la iniciativa internacional que promueve el acceso al tratamiento de enfermedades como el SIDA y la malaria en poblaciones de países en vías de desarrollo. En vísperas del Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, una afección predominante en las poblaciones latinoamericanas con menos recursos, el portavoz de la iniciativa recordó que esta afección es endémica en 21 naciones de la región y la primera causa de muerte por un parásito por delante de la malaria. Hervé Verhoosel destacó que la enfermedad de Chagas, que en un principio se había observado en zonas rurales, ahora también se ha trasladado a entornos urbanos en 44 países que abarcan todos los continentes, salvo la Antártida. Y añadió que cerca de 75 millones viven en zonas expuestas, lo que las expone al riesgo de infección. El vocero señaló que en muchos países las tasas de detección de la enfermedad suelen ser muy bajas y que solo el 10% de los afectados son diagnosticados y únicamente el 1% recibe un tratamiento eficaz. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que podéis encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige yerba mate Piporé. Por cierto, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web www.paislobo.cl en la sección podcasts. ¡Feliz! Si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo, por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Así que, por el momento, me despido. Con un abrazo sincero a la distancia. Nos reencontramos en un próximo
ARDD.